Son las 5, las 4 en Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en la comisión de investigación por el caso Coldo en el Senado a petición del Partido Popular. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Hay muchísima expectación por la que se prevé una de las sesiones más duras de esa comisión que echó a andar hace un año. Está previsto que todos los partidos intervengan para preguntar a Sánchez por lo que sabía o lo que no de esa trama de corrupción que presuntamente se valió del Ministerio de Transportes para cobrar comisiones por obra pública y en la que están implicados el exministro José Luis Ábalos y el exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. El gobierno asume que la de hoy no será una comparecencia fácil para el presidente en un formato que no es el habitual, pregunta-respuesta y sobre asuntos a los que suele dedicar poco tiempo en las sesiones de control, como son los casos de corrupción que salpican a su gobierno o la investigación sobre la actividad profesional de su mujer. Hoy los grupos tienen 50 minutos para pedirle explicaciones y Sánchez está obligado a decir la verdad, también a ceñirse a los asuntos para los que ha sido convocado. Todo controlado por un senador del Partido Popular. La Moncloa se ha preparado para una comparecencia que dan por hecho va a ser dura y sucia, mientras que los de Feijóo confían en poder acorralar al presidente y demostrar que estaba al tanto de lo que hacían Ábalos y Cerdán. Creen que la mera citación del jefe del Ejecutivo, el primero que va a acudir en activo a una comisión de investigación, será demoledora. En el equipo del presidente aseguran que llega respaldado por la documentación presentada esta semana en el Supremo, que insisten desmiente la existencia de una presunta caja B en la sede de Ferraz.
El Partido Popular va a intentar que se ponga el foco en esta comparecencia del presidente del gobierno, que se produce después de que la atención haya estado sobre todo sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de la Dana de ayer, donde varios familiares de los fallecidos le gritaron y le pidieron que dimitiera. En ese acto, Virginia Ortiz, la prima de uno de los fallecidos, en este caso de Letur en Albacete, señaló directamente las posibles negligencias.
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Del exterior, el gobierno de Brasil asegura que está horrorizado por la redada policial en la que han muerto 132 personas este martes. Una operación antinarco, la más letal en la historia de Río de Janeiro, ha sido llevada a cabo por las autoridades de la capital de ese país, que están gobernadas por un seguidor de Bolsonaro. Desde América Latina informa para la SER Berta Reventos.
Buenos días. El horror atraviesa Río de Janeiro después de un operativo policial contra el narcotráfico que ha dejado más de 130 muertos, en su mayoría jóvenes de las favelas. En el reconocimiento de los cuerpos se han documentado heridas por arma blanca y disparos en la nuca, lo que ha provocado indignación entre los vecinos. Organismos de derechos humanos denuncian una violencia policial sistemática en los barrios más pobres del país, amparada en la lucha contra el ahora llamado narcoterrorismo. El abogado Guillermo Pimentel lo analiza en declaraciones a la SER.
Estamos hablando de una operación que no resuelve ningún problema, sino que alimenta una economía bélica. En Río de Janeiro tenemos un problema crónico de violencia producida por una política de Estado que no respeta los derechos humanos.
Mientras tanto, el gobernador de Río, el bolsonarista Claudio Castro, defiende el operativo como un éxito y considera víctimas solo a los 4 policías fallecidos. El presidente Lula da Silva, por su parte, insiste en que el gobierno federal no fue informado de la acción y evalúa la posibilidad de militarizar la ciudad para intentar controlar la situación.
Es todo. Más información en nuestra web en cadenaser.com. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora, ya en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la Cadena SER. Arranca este jueves 30 de octubre. Está todo el equipo ya, todos los efectivos del Si Amanece. Nos vamos haciendo periodismo. Una cosa de la primera hora. ¿Os habéis fijado del estigma que tiene Rubí? Y sin embargo, cuando hemos planteado la historia esta hipotética, el juego de los detectives, de alguien ha matado a alguien aquí dentro del Si Amanece, había aparecido el cadáver de Pablo González, de los González de toda la vida. Y a quien más se ha señalado ha sido a Edgarita de sí. Rubí, pero nadie ha sospechado de un alma cándida como Luismi Pérez.
También.
Luismi, claro. Luismi, sigues por ahí, verdad. No te has dado cuenta, sí, hombre, claro. ¿No? Nadie ha sospechado de Luismi. Nadie ha imaginado.
Ya, mejor, sí, mejor.
Lo he dicho, ya, porque ya. Es de la zona noble.
Y claro, hay diferencias.
Bueno, noble.
Hay diferencias. Oye, pero tanto en el barrio de Edgar como en el de Luismi.
En la calle Bailén, que eso es magia.
Ya. Oye, no, pero que empiezan a saltar las alcantarillas, las tapas del alcantarillado, sí. con la misma sensibilidad, ¿no? Tanto en un barrio como en otro. Eso,
sí, eso,
no entiende de barrios.
No entiende básicamente de secciones y de capacidad que tengan.
Ya.
Sí que es verdad que cuanto
pues
más arriba estés,
sección.
Más difícil es que peten, claro.
Sí. Dice, ahora voy con mi sección.
Es que no ha nacido.
Bueno, y ya está bien de tanta tontería, de tantos festejos, sí. Edgarita. Que se acabó ya el centenario en español. Bueno, esto en algunos casos dura un año entero, pero bueno, que sí. ahora ya tienes que centrarte otra vez, ¿eh?
Sí, creo que hasta yo me estaba dando cuenta de que nos estamos poniendo un poco pesados, como con lo de si amanece nos vamos, ¿sabes?
O sea, si amanece nos vamos.
El primero en darse cuenta de que los pericos nos estamos poniendo pesados fue el Ayuntamiento de Barcelona.
¿Ah, sí?
Que colgó unos carteles conmemorativos muy grandes y a las 12 horas de terminar todo ya se los ha fumado. Y lo entiendo bastante.
Sí, cuidado, lo entiendo bastante. No vayas a decir ahora eso de lo entiendo pero no lo comparto.
No, que a mí cuando me dicen eso es como si me diera un puñetazo en el esternón, ¿eh? Yo, sí. Eso no me lo digáis a mí. Eso es casi peor que aporta o aparta, ¿eh? Entiendo de verdad que el sentimiento del ayuntamiento, que es cuando alguien no te interesa y te está dando mucho la chapa y por fin consigues quitártelo de encima.
Esto es pasar página y ya está.
A ver si me lo quito ya de encima.
Que no, hombre, que no.
No, que el ayuntamiento le interesa muchísimo.
Se nota un resquemor ahí, ¿eh?
Y, sí. No, qué broma. Yo me he dado cuenta y lo asumo, pero a la gente no le pasa, no se dan cuenta. A ver si se entiende así. Dejad de enseñar los malditos vídeos en el móvil a la gente,
menudo,
por favor.
Menudo carácter. De repente, de vez en cuando te brota y un carácter. ¿Qué te
basta.
Pasa?
Basta. ¿Qué? Basta. Bueno, es que es tremendo toda la gente. Sé que puedo estar ayudando a mucha gente con esto que voy a decir. Puede que haya a lo mejor algún oyente que sea de los que les gusta enseñar vídeos a los demás y escuchándome cese su actividad y entregue el móvil, ¿vale? O no nos interesan esos vídeos o ya los hemos visto, ¿vale? No enseñéis más vídeos. Mi preferido es el que se desentiende, ¿vale? Estamos tomando algo con alguien y te dice, mira este videoclip de los morancos haciendo una versión de Bad Bunny, pero diciendo que los políticos nos roban, que seguramente sea lo próximo que hagan. Y el tío le da el play, te deja el móvil en la mano, el suyo, y se pira y pretende que te comas 3 minutos 36 de vídeo mientras él anda a otra cosa, tomándose una birra por ahí con los colegas. Ahí suele funcionar que le diga, no, ya lo vi.
Ya,
pero
ya.
Tiene que sonar convincente, porque si no te comes el vídeo.
Estás un poquito atravesado, ¿no? Estás un poquito rancio, ¿no? No te cuesta nada decir, al minuto decir, no, es que lo he visto a por 2.5 y ya está.
Ya,
lo he puesto a doble velocidad. Ya.
Sí, por suerte, como él está a otras cosas, pues puedes echarlo para adelante.
Claro, puedes decir.
A dos, echas para adelante el vídeo y ya está.
Y dice, qué gracioso los morancos, como siempre,
bueno,
ya está.
Qué bueno. Oye, que un respeto, ¿eh?
Por eso digo.
Una trayectoria buenísima.
Por eso digo.
Larguísima, quería decir, y que hay mucha gente que le gustan, y desde aquí mi respeto, que es muy difícil hacer reír a tanta gente. Pero bueno, existe alguien peor, que es el que te muestra el vídeo orgulloso. O sea, alguien peor que el que se desentiende. Que lo ha visto mil veces. Y él controla que lo veas entero. O sea, en plan, mira, mira.
Espera,
esto. Y se va riendo a tu lado y tú diciendo, ¿qué hago? Y te comes ahí 3 minutazos de duelo de chistes del comandante Sanz contra Joaquín del Betis, ¿sabes? Que hacen unos piques de chistes.
Sí.
O el baile de su nieta de fin de curso. Mira, mi nieto, aquí le metió un gol a San Pedro Lumen, ¿sabes? Yo he aprendido un truqui que le digo, no puedo verlo porque no me he traído la gafa. Pues mira, sin llevarla ya me ha salvado algún vídeo chapa, o sea que me va bien. Por cierto, hablando de vídeos, no sé si has visto el de Regreso al Futuro, que es brutal.
No, que no me he traído las gafas.
Bien jugado, Roberto. Pues es que ayer en El Hormiguero llevaron el auténtico Lotus DeLorean de la película.
Sí.
Bueno, una réplica perfecta.
El coche de Regreso al Futuro, ese es el condensador de flujo.
Muy bien, Pablo.
Ahí, eso
mítico,
de ahí.
Mítico.
Mítico.
¿De
no,
quién?
Una réplica exacta, pero yo creo que este será una copia.
Vale.
Pero lo que sí que es auténtico,
guapísimo,
es que está aquí.
No.
Uno de los protagonistas de Regreso al Futuro está aquí, Christopher Lloyd.
¡Wow! Lloyd. Estaba ahí.
Fantástico invitado. Lo que daría yo por viajar al pasado y poder ver en directo uno de los partidos de mi equipo.
De la Real
Sociedad de los años 80. Solo de los años 80.
Sí.
Le pediría un autógrafo a Arconada, sin lugar a dudas.
Lleva tatuado, no pasa nada, tenemos a Arconada.
Claro, estás disfrutando esta temporada, ¿no? Que los porteros de la Real y hasta el del Sanse llevan así la...
Sí, la equipación lleva, de Arconada.
Llevan la inscripción esa que he dicho yo en el cuello. Me parece que es así, no sé si exactamente. Pero ¿cómo de presupuesto tienes que manejar para decir, traigo el coche de Regreso al Futuro y por mis huevos toreros que viene también Doc, el dueño de el perro Einstein?
Bueno, ¿qué presupuesto tiene que manejar la película para hacer campaña de que vuelve ahora a los cines y traer el DeLorean?
Que, por cierto, vuelve cada poco. Mira que yo soy muy fan, pero vuelve como cada poquito.
Bueno,
son como los que te enseñan vídeos en el móvil un poco.
Sí, sí, pero ahora se cumplen 40 años ya de Regreso al Futuro. Ya era hora de que regresara.
Yo creo que maneja más pasta el hormiguero que Regreso al Futuro. Porque están a un paso de poder traer una máquina que vaya al pasado de verdad, en plan, que entre Marrón desde la Edad Media, ¿vale? O sea, están a punto ya. Algo menos de presu tienen en Ten, ¿vale? Ten, que no es con Bioalcohol, sino el canal de televisión.
El otro canal el que se ha quedado con lo que dejó Televisión Española por Imposible,
sí,
¿no?
Sí, no, que es otro proyecto diferente. Bueno, es el canal donde
me imagino todo lo que está sonando allí, en Ten, todo lo que pasa en Ten, que podría estar pasando en las tardes de Televisión Española.
Claro, pero en Televisión Española dijeron Ten.
Bien.
Pues es el Sálvame de ahora y ayer hablaron de Clint Eastwood, que en gloria esté. Pues,
¿Cómo que en gloria esté?
Pues que igual está en su casa, en gloria, digo.
Lo que pasa es que el rey con Dicar no tenía buena
relación. Muy amigo de Clint Eastwood, el rey.
Muy bien para él.
Que murió, por cierto, Clint Eastwood.
Eso por un lado. También al rey se le han quedado muchos amigos en el camino. Personal.
Perdón que interrumpa, compañeros, que es que tenemos a la gente revolucionada. Es una persona que nos ha muerto.
¿Quién murió? ¿Quién no murió?
No murió, precisamente.
¿Que no murió Clint Eastwood?
Está vivo. Ay, perdón, está vivo. Perdona.
Como Lidia Lozano.
Sí, era...
Aclara lo que está la gente diciendo, que nos ha muerto.
Clint Eastwood está vivo.
Última hora, está vivo Clint Eastwood.
Sí, Clint Eastwood está vivo, hija mía.
Sí.
Quien no lo está
es Paul McCartney, que murió... Para continuar la frase, Paul McCartney, que murió en un accidente, que fue sustituido por un policía montado en Canadá.
Por fin has asumido la realidad, Roberto.
No, lo que ha asumido es que nos ha contado la misma historia conspiranoica 200 veces.
¿Y la de Avril Lavigne?
Esa menos, pero también la has contado, ¿eh?
Vale, pues el próximo día os cuento la de Pedro Sánchez.
Pedro
Sánchez cruzando por Abbey Road.
Hemos pasado por alto una cosa. ¿Qué? Y es que estaban hablando del rey y de Clint Eastwood y dicen, tenemos que decir que alguien de los que estamos hablando no ha muerto.
No será el rey.
A ver quién será. Ha faltado que dijera. ¿No será el rey emérito?
Hoy mismo, esta tarde, darán la noticia última hora de que el rey emérito está vivo.
Está vivo. Pues te digo una cosa. Estás así medio regulero y te dan la noticia de que Clint Eastwood sigue vivo y te alegras la tarde.
Yo sigo pensando en quién de Televisión Española pensó que esto era una buena fórmula para... Ya está.
Es verdad que la temporada pasada tuvieron aciertos.
Sí.
Se vinieron arriba y dijeron, oye, si nos ha salido bien lo de Buenafuente y lo de la revuelta, nos ha salido bien, ¿por qué no vamos a poner un Sálvame con 500 personas que vengan en un carromato y de repente Rocito y de repente...
Qué fiesta aquella, la de aquella tarde.
Fue Diver, un poco mal organizada, pero fue Diver. Bueno, que ayer hubo más.
Porque estaban un día, pues estaban sentados, ¿no? Y entonces suena el móvil de Clint Eastwood y suena como un pitititití. Tiene la misma sintonía.
Anda.
Entonces ellos, el mismo tono. Y es la banda sonora de El Bueno, el Bruto y el Feo.
El Bueno, el Feo y el Malo.
El que está mal es El Bueno, el Feo y el Malo.
El que está mal. Bueno, el Bruto y el Feo. Majestad. Honorífico, buenos días.
Buenos días.
Entonces usted y Clint, ¿cómo dice? Clint. Usted y Clint Eastwood son amigos.
Íntimos, casi como hermanos. Cada vez que nos vemos le digo, alégrame el día.
Anda. Mira, titi,
hablando del rey de Roma.
Mira,
voy a ver qué quiere.
Ya está. Es el tono del teléfono.
Que estaba intentando hacer lo del búho, eso que me salía.
Venga, bueno, coja ya el teléfono, majestad.
Bueno, ojalá la próxima vez que hagamos un especial del Si Amanece con colaboradores ilustres, como hicimos la otra vez, María Patiño haga de Laura Martín.
Ah, María Patiño, no sé, pero Rosa Villacastín, hay que apuntarla, que la, para sí, la próxima, Rosa, que el otro día vi que hombre, ha comentado muchas veces en Twitter que nos escucha cada madrugada.
Oh,
que
molaría.
No hay programa comparable al que, no, esto yo entiendo, por lo que conozco a Rosa Villacastín, que lo dice para bien, que no es comparable al Si Amanece.
Tal. No se queja de lo de si no, decimos mucho Si Amanece, nos vamos.
No dice el programa, joder, ese del Si Amanece, nos vamos de los cojones, que está repitiendo. No, no, más bien todo lo contrario. Así que apuntad a Rosa,
pues,
Villacastín.
Muchas gracias, ¿eh? Rosa, por,
un beso desde aquí,
por la deferencia.
Rosa, vale.
Pero yo en este caso me gustaría que haciendo de Laura Martínez fuera María Patiño.
Haciendo y
que
cine.
Fuera, sí. Sí, que fuera con plan. Se ha estrenado el remake de Por un puñado de euros, del mismo protagonista que ya brilló en su papel de Harry el Cochino y las rotondas de Madison. Porque lo sería así, más o menos.
Esa del
La del tititi. Por cierto, que doy por perdida mi pasta de la Pantoja.
No deberías rendirte, porque son más de 300 euros que te debe por dos entradicas. Son más. Ahí yo lucharía a muerte.
Me queda una esperanza, que es que salga bien el juicio que tiene ahora contra Mediaset, ¿vale? Que me parece que viene ahora, le tienen que dar mejor viruta.
Ni con esa,
me parece que ni con esa, porque si tiene que luchar mi madre, estoy perdido, ¿eh? Porque ya es su cumple. Y bueno, un año del regalazo de las entradas.
Edgar, ¿cómo ¿qué? Pasa el tiempo, hijo? El sábado hace un año
sí.
que me quedé sin regalo de cumpleaños y tú te quedaste sin pasta. Pero bueno, no le culpes a la Pantoja de,
hombre, ¿a quién va a culpar?
De eso, ella está mal asesorada.
Claro.
Seguro que la traicionan.
No es ella.
A mí me da un poco de pena. Bueno, esperemos que este año venga un poquito el regalo más mejor. Vaya, digo yo.
Mira, más avero.
Un besito.
Venga, un besito y a funcionar.
Es que no es la Pantoja, es la gente que la rodea.
Lo mejor es que me echa a mí en cara que encima que me ha robado la pasta, que no fue un buen regalo.
Hombre, o sea, a ver, efectivo no ha sido. No. Ahí está en el limbo también.
Efectivo sí era. Bueno, no, era con tarjeta. Sí. Que los parió. Oye, cómo mola la Copa del Rey, ¿eh? Cómo mola.
Sí.
Ayer partidacos, equipos que no conocías, alegrías, sorpresas, finales bonitos.
Finales como el de antes de ayer, de infarto, como el del Atlético Tordesillas Burgos, ¿eh?
Se fue
116. Yo me había eliminado. Pero claro, es que como estamos pensando en la Champions.
Sí,
nos centramos en la Copa.
A ver, hubo finales reñidos, pero algunos no, porque el Rayo le cascó 6 al Juncos.
Bueno.
Pero al final del partido, jugadores del Rayo y jugadores del Juncos se fueron a la grada visitante a cantar todos juntos. ¿Con quién?
Muy bien.
Bueno, increíble. La noche dio para un carrusel histórico con tantos partidos.
Sí.
Ojalá poder vivirlo aquí ahora mismo.
¡Para la cinta, Garita! ¡Vámonos a Quintanar de la Orden!
¡Del Rey Super García!
Efectivamente, del Rey Super García, pero no estamos hablando de mí, sino del emocionantísimo partido que está terminando en Quintanar de la Sierra.
Joder, que no.
Quintanar del Rey, José María.
¿Cuántos años llevamos haciendo radio?
500.
¿Y cuántos Quintanares hay en España? Ya te respondo yo. Al menos 3 que yo sepa.
Todos. Sí, que
está terminando, creo, la tanda de penaltis del Quintanar
del Rey.
Javier García, ¿cómo va eso?
¿Está terminando?
Acaba de terminar.
Vale.
El pez pequeño se acaba de comer al grande. Joder. Acaba de fallar la Unión Deportiva Ibiza. Ese penalti pasa al Quintanar del Rey.
Ha pasado.
Pues ya está. Del Rey, ¿eh? Del Rey. Aquí llegamos tarde.
Bueno, ojo, cuidado, Garitas, que podemos tener otro equipo en segunda ronda de la Copa del Rey. Ni un equipo pudo llegar a más, ni un club. A menos.
¿Dónde vamos?
Vámonos a Reus.
Si marca el Reus estará en segunda ronda de la Copa del Rey.
Venga.
¿Lo va a tirar ya?
Ahora mismo.
Pues venga, cuéntame.
Ahora mismo, sí, es cuestión de segundos que después de 7 años el Reus vaya a recibir un equipo de primera división aquí en el Estadio Municipal.
Joder, sería una pasada.
Jugador. Sí. Sí. Va el jugador.
Cuidado.
A punto pita el árbitro.
Ojo.
Coge carrerilla.
Ojo.
Esto.
Coge carrerilla. ¡Y gol!
¡Toma ya!
¡Vale el gol, compañera! Para todos aquellos que no creían, lametraserillos, abrazafarolas, trinconcetes o trincones, jornaleros del elogio.
Me ha hecho mucha ilusión, le agradezco este mini carrusel, con todo lo grande que es usted, José María, colosal, maestro, máquina, monstruo.
Ya, pero este penalti no te ha recordado algo. ¿Verdad?
Sí, porque me ha gustado mucho, pero jamás podrá igualar al mejor momento vivido en una retransmisión radiofónica. Hombre. Paren atención, cuidado, porque fue del Burgos.
Bueno,
creo.
Presuntamente.
Penalti contra el Burgos.
Contra el Burgos, plantío.
Efectivamente, fue una cesión de Zunzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti.
Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Margarita Vázquez, retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar Geni, atención.
Sí,
pues.
Sí, se está preparando la muralla de los hombres.
¿Cómo que la muralla?
Un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni.
Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0.
Gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, de Huelva. Burgos 1, Hércules 0.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, querida Margarita. Será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no?
Efectivamente.
Claro, es que
efectivamente, no me entera de nada.
No sé si habéis estado en el planteo, pero allí a veces baja la niebla.
Y no sé.
Complicadísimo. Yo creo, ya no sabes si está jugando
en el Recreativo de Huelva.
Yo creo que pitó
cesión o juego peligroso, y se pensaba que era penalti, y luego por eso dijo que ponían la muralla.
Yo lo he escuchado tantas veces.
Que no sabe bien.
Lo que dudo es si habla de la muralla de la gente que se. O sea, de todos los jugadores que se ponen al borde, en el filo del área, que forman ahí como una muralla, porque es evidentemente era un penalti. Porque lanza Geni, va a coger carrera y ya tal, creo, ¿eh? Pero no sé, tampoco sé cómo puede confundir.
Tampoco sé cómo confundes el Hércules con el Recreativo de Huelva.
Bueno, visten igual.
De Huelva.
Pero claro, si estás retransmitiendo el partido, ya desde el principio tienes que saber si es uno o es otro. No sé.
Pero lo mejor es cuando
es un gran misterio.
Cuando le dices, ¿será Burgos Recreativo? Y dice, por supuesto.
Efectivamente.
No te enteras de nada.
Efectivamente.
Ayer fue a divertirse a la revuelta Manolo García.
Sí.
Y no se conforma con ser uno de los mejores compositores de este país. También es buena persona.
Cazo pan.
Es buen tío y de ahí no me saca nadie. Y además, sencillo.
Mira, te quiero agradecer, porque el otro día hablamos por teléfono antes de que vinieses, porque no nos conocíamos y hablamos un momento y tal. Hablamos y le dije, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué haces? Y me dijo, me estoy comiendo una mandarina. Y, joder, qué bueno.
Dentro de la dieta sana, una mandarina.
Sí, ¿no? Me gustó porque yo te lancé el saludo genérico, que retórico casi, que no esperas respuesta de qué haces, y me contestaste con la realidad, comiéndome una mandarina. Pero te lo agradezco porque a mí me gustan mucho las mandarinas y no estaba todavía en la cabeza con que ya era temporada.
Sí.
Y dije, una mandarina, qué rica. Y me bajé, acabó la conversación, me bajé al día y me compré unas cuantas. Y
ya, que estuvo bien.
Llevo toda la semana, te lo agradezco mucho porque comiendo mucha mandarina.
Claro, proselitismo, mandarina.
Bueno, yo no soy un público objetivo porque para mí escuchar a Manolo García es una tradición. Y las tradiciones son cosas que hay que respetar. Si algo se ha hecho siempre es por algo.
Sí.
O sea, si tú has,
sí. El peso de la costumbre, de la tradición.
La costumbre,
por algo.
Aunque Jorge Ponce no piensa lo mismo.
Esto se ha hecho siempre así, es capaz de justificar cosas tan absurdas como lo de que en España las bodas las pagan los invitados y ya se tienen que sacar hasta el viaje de novios.
Todo.
La mayor estafa piramidal que hay en este país, pero que vienen ya las invitaciones con número de cuenta. No es una invitación, es una entrada. Es una entrada como si te compras al FIB, al Benicassi, pues una boda. Entonces no tiene sentido. Pero es que como se ha hecho siempre
así.
Ya lo han escuchado, se trata del timo de las bodas, una estafa piramidal en la que los novios se lucran a costa de sus víctimas, los invitados. Hoy, en Equipo de Investigación, 4 bodas y un dineral.
Muy bien jugado. Oye, yo creo que ha llegado un momento en el que la investigación que hagan y tal, es que da lo mismo.
Sí,
lo
nos importa más el título.
El naming es lo que importa. Bueno, yo no lo hice así, yo ni un duro pedí.
Sí,
o sea,
cierto.
Luego, verdad que salió del corazón que la gente, pues hacerme algún regalito, como el más preciado que tengo, que es una radio antigua preciosa que preside mi comedor y que obsequiaron mis amigos del Si Amanece. ¿Qué digo, amigos?
Hermanos
del Si Amanece. Para mí sois como para Casillas sus nutricionistas.
Iker Casillas se divierte con su amiga Ana Belén. La imagen muestra a ambos muy divertidos y cómplices, lo que parece una nueva pillada con otra amiga, mientras desde la publicación aseguran que ambos se mostraron cómodos el uno con el otro. Iker ha querido aclarar con algo de humor, pero también molesto, la realidad de su amistad con esta modelo y entrenadora personal de 38 años.
Ana y un servidor.
Ana, su marido y un servidor.
El exportero explica en redes que la chica con la que aparece en la revista es la mujer del que es su nutricionista desde 2023.
Familia, nutricionista y familia, no, ya
otra
está.
Otra vez que han vuelto a pillar al Tolini con una modelo.
No.
Por lo que sea, nunca lo pillan con una bibliotecaria. Joder, tú.
No, pero y ya está, presidente. Ya no hay más chistes para Luismi. ¿Ya no hay más faltadas hoy a Casillas? ¿O?
No te prometo nada, Roberto.
Si además ya han dicho que es la mujer de su nutricionista, una familia, una pareja de amigos, y que solo es su amigo, ya está.
Pero el amigo llega al higo. Y al Tolili, la poca sangre que tiene en la cabeza, enseguida se le baja ahí.
Ya.
A los Tolilis.
Sí.
Bueno, y hasta aquí mi segunda falta del día.
Venga, casi. Déjalo.
¿Alguna más?
No, déjalo, que no tengo tiempo.
Igual en deportes, ¿eh?
5:24.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Bueno, respecto al tiempo, Luismi Pérez, para hoy, jueves, parece que se va ya la mayoría de la lluvia. Nos va a quedar una mañana nublada, eso sí, muy nublada. Sí. Con niebla en muchas comarcas del interior peninsular que advertías antes, y los chaparrones, mira, hoy cambian las tornas porque serán muy locales y sobre todo donde ayer ya advertías que no había, que son los archipiélagos. Luismi.
Así es, hoy en Baleares es donde tendremos más jaleo. De hecho, lo tenemos ahora. Hay algunas tormentillas locales pero fuertes que están sobre el mar y dentro de muy poco rato van a entrar, por ejemplo, por la Bahía de Palma. O sea que cuidado en Palma de Mallorca, entre otras localidades de las Islas Baleares. Esta mañana, mediodía, es cuando el tiempo estará más revuelto. También al norte de Canarias, básicamente en La Palma, El Hierro y el norte de Tenerife, habrá bastantes nubes y alguna lluvia, como pasó ayer. Y lo que pasó ayer con esa lluvia tan destacada en el suroeste del país, hoy ya se va. Lo que pasa es que tenemos bastante niebla y esas nubes bajas, esa niebla va a persistir bastante en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, el interior gallego, el interior andaluz. O sea que hasta por lo menos mediodía no se va a empezar a espabilar el tiempo. Ese tiempo sí que va a ser más abierto en zonas elevadas del Pirineo o, por ejemplo, en el Cantábrico. Y ahora, una temperatura bastante uniforme, fresca pero no muy fría. En Oviedo y en Cuenca, 10 gradetes. Almería tiene ya 19 grados ahora.
Oye, centrándonos en lo de ayer, 100 litros por metro cuadrado, calles inundadas, es el resultado de las lluvias de ayer, torrenciales en Sevilla. Oye, eso, nos decías que habías hecho las cuentas de cuántas piscinas olímpicas suponía. ¿Cuántas?
Sí, pues teniendo en cuenta la superficie de Sevilla,
sí.
¿Cuántas son? 5.076.
Más de 5.000 piscinas olímpicas ayer cayeron.
Más de 5.000 piscinas olímpicas, no hay que decir cómo se quedó la ciudad y lo que tuvieron que soportar los vecinos y la gente que se movía por allí. 5.076, porque esas 76 son
unas cuantas. Sí, sí, el pico no es despreciable aquí, ¿eh? Ni
sí,
mucho
sí.
Menos,
y claro. Pensad una cosa, que eso solamente es la superficie de la ciudad de Sevilla, pero es que en otros muchos sitios de la provincia de Sevilla o de Huelva también cayeron esas cantidades de lluvia. Esas 5.076 piscinas olímpicas están calculadas en base a 90 litros por metro cuadrado de media. O sea, es que cayeron muchos litros, de media 90, pero es que hubo barrios de Sevilla que llegaron a los 110 litros, o por ejemplo en la provincia de Huelva, en algún sitio 150 litros. Hay que remontarse al año 1997 para encontrar un día tan lluvioso. Ese día cayeron en Sevilla 109 litros. Ayer fueron 99, que no se quedaron cortos en el aeropuerto.
No, ni mucho menos. Oye, otra de las imágenes así habituales cuando pasan estas cosas es cuando vemos saltar las tapas de las cloacas. ¿Eso por qué ocurre? ¿Hay un caudal que no puedan soportar o por qué?
Ahí está, eso depende primero de la sección que tenga, por tanto de la capacidad de almacenaje de agua o de la capacidad de agua que pueda correr literalmente por esas tuberías. No será lo mismo, por ejemplo, los albañales que salen de los edificios que los colectores que son más grandes en calles más anchas. Por ejemplo, teniendo en cuenta un colector grande de una avenida, por ejemplo, de un paseo, ahí esos colectores tienen aproximadamente un metro y medio de sección. Pues bien, por ese metro y medio pueden llegar a pasar hasta 3 metros cúbicos por segundo. O sea, lo que tienes en cualquier río de andar por casa, que no tenga mucho caudal, eso es lo que puede pasar simplemente por un tubo de desagüe grande, de cloaca en este caso, sin que llegue a rebosar, o por tanto sin que se llegue a salirse. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando llueve tanto? Primero, que ese caudal se acumula muy deprisa. toda la lluvia que cae sobre el mismo suelo, toda la lluvia que cae sobre la superficie, sobre los tejados, todo eso rezuma hacia el suelo y lógicamente se va a las aceras y de ahí a los desagües. Esos 3 metros cúbicos por segundo se hacen con la gorra, cuando llueve muy fuerte, cuando caen a razón de 1 litro por minuto, 2 por minuto, eso ya pasa. Y claro, pensad otra cosa, que cuando llueve tan fuerte, toda esa cantidad de agua también lleva una cantidad de aire muy grande y esa cantidad de aire hace presión en las tuberías y, en los colectores, con lo que el efecto de presión, de olla a presión que se genera, hace que literalmente las tapas salten y que el agua lógicamente salga. Si es una ciudad con poca altura, como es el caso de Sevilla, ya la tienes liada, enseguida se inunda.
Claro, y que como nos decías ayer, pues igual que ocurrió en el caso de hace un año, como consecuencia de la Dana en Valencia, no es donde esté lloviendo en el punto de la ciudad, sino todo lo que arrastra a lo mejor de la parte más alta, señor, de la ciudad y todo eso, ¿no? Que baja. Hay en zonas, por ejemplo, en el Valles, eso es muy visible, que se inundan zonas donde a lo mejor no está lloviendo prácticamente nada, pero que son las que están en la parte más baja del Valle, ¿no?
Eso es lo que a mucha gente le sorprende, porque dice, ¿cómo es posible que se haya inundado de esta manera o tenga esta fuerza el agua si aquí no ha caído ni una gota? Ya, es agua que te viene de pocos kilómetros o incluso pocos centenares de metros más arriba.
Luis B. Pérez, doctor, un placer como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. A esta hora hacemos el repaso a los titulares del día después del funeral de Estado por las víctimas de la Dana.
Un homenaje que estuvo marcado por la indignación contra Amazon y en el que se vivieron momentos de tensión, lo destaca El País.
El diario .es pone el foco en la responsabilidad que el presidente de la Generalitat Valenciana eludió, cada vez más aislado entre gritos de dimisión.
El Partido Popular todavía duda de su futuro, a pesar de que en este acto también se le llamó asesino, así lo refleja, por ejemplo, El Mundo.
La imagen destacada en todas las portadas es la de los reyes junto a las víctimas de la Dana. Felipe V perdió rigor para evitar que se repita la tragedia, recoge ABC. Felipe VI.
La Vanguardia se centra también en las palabras del rey para pedir que se averigüen las causas y circunstancias de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024.
Más asuntos. Hoy comparece Sánchez en el Senado.
El diario.es señala que el presidente del gobierno sabe que se la juega en un terreno difícil.
Los socialistas inicialmente vieron una oportunidad en esta comparecencia, ya que la comisión no había dado en los últimos meses los frutos que esperaba el Partido Popular. Sin embargo, añade este digital, que ahora son conscientes de que es posible que se embarre mucho.
El País destaca que la presión del Partido Popular sobre Sánchez en la comisión es máxima.
El Mundo recoge que cargos del PSOE retratan el descontrol en la caja antes de que Sánchez acuda al Senado.
Del exterior, los sondeos a pie de urna dan el triunfo a los centristas en Países Bajos, así titula ABC.
Estos sondeos mostraban una ventaja mínima de los socioliberales con 27 escaños, frente a la ultraderecha de Wilders con 25, lo amplía el diario.es.
A esta hora la victoria se da por hecho, pero este digital recuerda la advertencia de los expertos. Teniendo en cuenta el margen de error, las elecciones estaban demasiado ajustadas como para declarar un ganador.
Baño de sangre en la batalla contra los narcos de Río de Janeiro, titula ABC.
El gobernador afín a Bolsonaro aprovechó la ausencia de Lula para ordenar el ataque al Comando Vermello.
El País señala que esta operación policial contra el crimen organizado en Río acabó en un baño de sangre con 132 fallecidos.
Con la portada del País nos detenemos una mañana más, una vez más, en el sistema de salud en Andalucía.
La Junta está rechazando miles de pruebas diagnósticas como ecografía, resonancias o TAC solicitadas por los médicos de cabecera.
Esto sin que lo sepan ni los facultativos ni los pacientes, que se quedan en un limbo sanitario.
Titula en portada La Vanguardia que la Reserva Federal vuelve a bajar los tipos pese al temor a la inflación.
El Banco Central de Estados Unidos recorta ahora un cuarto de punto el precio del dinero.
En ABC subrayan que la economía se desacelera por el peor dato del comercio exterior desde el COVID.
Y acabamos con un tema del diario.es, el asalto a la Universidad Pública de Ayuso, que da el control de las cuentas a excargos del Partido Popular y empresarios.
La Ley Universitaria de Madrid otorga la potestad última de aprobar cada gasto por encima de rectores y gerentes a una oficina económica controlada por el Consejo Social, que a su vez depende del Ejecutivo Regional.
Maruenda o Mayor Oreja son algunos de los elegidos por Ayuso para presidir estos entes.
5:33, 4:33 en Canarias. Mayalen Omacheorria. Egunon, buenos días.
Egunon.
Hoy nuestro tema favorito vuelve por el cauce que no deberíamos haber perdido nunca, porque nuestro tema favorito, las relaciones.
Sí, hoy nos vamos a poner modernos y vamos a hablar sobre parejas de tres.
Ah, mira, de mascotas.
De inteligencia artificial.
Ah, vale, sí. Bueno.
He leído en El Mundo que ChatGPT cuenta ya con 800 millones de usuarios y, por lo que parece, cada vez se mete más en la cama de todos ellos.
¿Cómo en la cama?
Bueno, pues según recientes estudios, el 44% de los estadounidenses casados han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial para obtener asesoramiento sobre asuntos conyugales.
44%, casi la mitad, ¿es eso?
Sí,
¿eh?
Y si hablamos de los millennials, supera la mitad. Su uso se dispara hasta el 65%. No hay datos de España, pero la tendencia es que cada vez más jóvenes se valen de la inteligencia artificial para salir airosos de una discusión de pareja. No solo le piden a ChatGPT que interprete los mensajes del otro, sino que también le piden que redacte los suyos propios.
Espera, vamos a parar aquí. Abrimos un paréntesis. ¿Habíais oído algo? ¿Lo practicáis? ¿Tenéis algún
Nunca.
Amigo, alguna amiga que os haya dicho que en plena discusión... Espera un momento, que tengo que ir al baño.
No, yo eso no.
Yo tampoco, no.
Yo nunca que lo uso, pero para hasta esos niveles no.
Yo no, pero me ha dado una idea.
No, no, verás, a partir de ahora, claro. Estamos haciéndole también aquí propaganda esto. O sea, que también sirve de mediador o cómo va eso.
Sí. Parece que el hecho de que sea artificial no les pesa mucho a sus usuarios porque, como es gratuito y está disponible los 365 días al año y 24 horas al día, pero bueno, hay que andarse con ojito porque los psicólogos apuntan que lo que al principio parece una herramienta práctica que te ayuda a comunicarte mejor, termina siendo una tercera voz a la que dotas
Dice,
de autoridad.
Cariño, tenemos que ir a terapia de pareja. Dice, ¿qué coño terapia de cabeza con lo que colocaron? ¿Qué es eso?
Ahí está.
¿Cómo gratis?
Claro, tienen en cuenta solo que es gratis, que está siempre disponible. No se tiene en cuenta... lo consentidor que es ChatGPT, ¿no? Porque siempre tiende a darte la razón.
Bueno,
hagas la pregunta que le hagas.
¿Qué es lo que se busca? Una discusión, claro. Roberto.
Ya, hombre, pero que entonces eso a lo mejor te desvía de
Pero gratis o no gratis.
Realidad.
Pues ya
sí,
está. Es gratis. Pues
va
a funcionar.
O sea, que tres son multitud.
Sí,
cuidado.
Y claro, ¿qué pasa? Que como Chati te dice todo lo que
Chati.
Sí. Como bien ha dicho Adriana, pues te dice todo lo que quieres oír y cuando estás enfadado solo quieres tener razón, pues tu fiel compañera termina reforzando la desconfianza y la dependencia, porque aunque se nos olvide muchas veces, pues como bien hemos dicho, Chati ni es objetiva ni es parcial.
No, es un arma de
cuidado, que solo hay un número de preguntas en un tema y luego te hace esperar un tiempo.
Bueno, abres otro.
En el gratuito, claro.
Ah, vale. Pero en el gratuito, un número de preguntas después, abres otro y te deja, ¿sabes? Abres otro.
Sí, pero si estás con una discusión, ya no lo vas a volver a contar lo mismo, entonces igual Dije, espérate, y seguimos mañana discutiendo.
A ver, truco. Te vas a otra línea de conversación y el ChatGPT dice que no guarda lo tuyo, pero es mentira, porque tú le dices, oye, ¿te acuerdas de lo que te conté sobre qué? Y cuela perfectamente.
Mira. Por un amigo. Por inteligencia artificial,
No, engañando, pues aprovechándome de las posibilidades. Oye, yo me estoy oliendo que va a ser la causante de más. La Chati esta va a ser la causante de más de una ruptura.
Y de más de dos.
Ya
porque
verás.
La movida está llegando a tales dimensiones que ya hay parejas que han denunciado a los chatbots por haber desempeñado un papel clave en la disolución de sus relaciones y matrimonios de larga duración.
¡Anda!
¡Madre mía! Si ya, es que ya. La gente no tiene sesera ninguna.
Oye, ¿y cómo se procede a esa denuncia? Por un amigo, lo digo.
Pues no lo sé, pero hasta el mismísimo padrino de la inteligencia artificial le dejaron con una carta escrita por un chatbot. Geoffrey Hinton desveló el mes pasado que su exnovia le pidió a la inteligencia artificial una lista sobre sus defectos y se la entregó como prueba de ruptura.
Oye, además de consultor romántico, para algunos usuarios, ¿ejerce también de amante?
Bueno, por lo que parece, tiene una opción de personalizar la herramienta para que te hable en un tono pues más protector o más cercano que el estándar.
¿Más protector todavía?
Sí. Pero, por lo visto, han reprogramado su versión más sexy y no puedes configurarlo para que te hable como si fuese tu pareja. Pero bueno, para terminar, a ver si adivináis quiénes son... A ver si adivináis quiénes son los románticos virtuales que más utilizan la inteligencia artificial para enamorar.
¿Todos? ¿Las personas? ¿Los nombres?
Sí, No, nombres y apellidos y dónde. No, yo qué sé, usuarios de las apps estas para ligar, por ejemplo.
Efectivamente. Claro. Es el catfishing del 2025, se ha bautizado como chatfishing. Sí, tú te crees que estás hablando con Miguel de Torrelavega, que es apasionado de la poesía.
Y le dices, Miguel, si amanece nos vamos.
Sí. Y te dice, puto programa todo el día. Pero es Chati la que te está diciendo que tus ojos le recuerdan a un amanecer de primavera.
Bueno, pues menos mal que ChatGPT solo tiene 3 añitos, ¿eh?
Pues sí, y más de un padre y una madre habrán estado preocupados porque la inteligencia artificial no afecta al desarrollo cognitivo de sus hijos y por lo que parece también podrían preocuparse los hijos.
Sí, podrían empezar por ahí también. Sí, en la actualidad deportiva, Edgarita, sí. Nuevo carrusel de partidos en la Copa del Rey.
Carrusel de partidos tenemos Super García.
Sí, pero no, que ya lo has hecho antes, José.
Bueno, pero,
ya
pero, hecho, José por si saltaba otro, por si, vale, por vale. Si saltaba la sorpresa en las Gaunas.
Dado, digo, otra vez.
Pero ayer, bueno, no hubo tanta sorpresa, ¿no?
Poquita sorpresa, ningún equipo de primera división cayó y casi todos golearon. Los Garres 0, Elche 4, Athletic St. Just 0, Mallorca 2 y Lucena 0, Villarreal 6.
Los Garres parece un equipo de la NBA, ¿no? Los Garres.
Sí, los Washington Garres.
Sí, los Garres.
Bueno, un abrazo a la gente de los Garres.
Bueno, pues sí, lo hemos dicho con todo el cariño del mundo.
Claro, no, porque luego a lo mejor te pueden decir insultan, puto programa. Claro. Luego te pueden decir puto programa. Bueno, el que sí dio durante unos minutillos el susto fue el Juncos al Rayo Vallecano, que se adelantó en el marcador.
¡Gol Juncos! ¡Ojo Juncos! Yeah.
Fallo del Rayo, un fallo, ¿eh?
Pero bueno. Bueno,
un fallo.
Madrecita María del Carmen. ¡Vaya cantada!
Buenísimo.
Vaya cantada.
Pero no puedo ser más fan de los narradores que se ponen a cantar. Hacedlo más, hacedlo más. Gol del Juncos, iba a decir de Funcos. Gol del Juncos, aunque al final 1-6. Lo que sí se puede considerar una sorpresa es la victoria del Cieza sobre el Córdoba, que además el equipo murciano tiene una particularidad.
Bueno, tiene magia, ¿no?
Sí, bueno, tiene magia primero en el fútbol porque Camacho y también Isi Palazón son de ahí, pero luego que su máximo accionista es el Mago Po.
A eso me refería yo, sí.
Ayer hablaba su primo, presidente del club.
Bueno, hubo que convencerlo poco, ¿eh? Al final quisimos elegir algo que fuese las raíces de nuestros padres, y mi padre jugó aquí y su padre, bueno, nacieron aquí en Murcia, y entonces pues ellos se vivieron por el Cieza.
Eso, y que maneja pasta también.
Bueno, ya por eso nos costó poco decidir, hacer que se decidiera a ver dónde invertía la pasta, claro, esta sí, que tiene el Mago. Oye, para hoy, ¿qué tenemos?
Puerto de Vega, Celta de Vigo, Orihuela, Levante, Guecho, Alavés, Palma del Río, Betis, Athletic, Lleida, Español, y los equipos de primera división que juegan la Supercopa.
Espera, esos son tres equipos, Athletic, Lleida y Español. No.
Y Palma del Río, Betis tampoco son tres, ¿vale? Los equipos que juegan la Supercopa entrarán más tarde. Adelante.
Oye, en el Real Madrid, Vinicius Junior pidió perdón por su comportamiento al ser cambiado en el Clásico, ¿no? De aquella manera. Va.
Ha tardado unos días, lo ha meditado, y después de que, como recrearon en el día después con su voz y la de Coco de Barrio Sésamo, dijo...
¡Está de sacanagem, caray! ¡No es posible! ¡Yo me voy del equipo!
Ya, después bueno, de eso ha recogido un poquito el cable.
Sí, arrepentido, dijo... A veces la presión me gana por querer vencer siempre.
Claro, es que...
Voy a hacer una frase también de una camisetica. Esas. Bueno, han tardado los asesores, pero bueno, parece que ya hay paz.
Pues a mí me emociona el chaval. ¿Qué crees que os diga? Se le ve arrepentido y estoy seguro de que nunca volverá a pasar.
Ya.
Bueno, hasta el próximo partido.
Sí, tu ahijado este... En el Barça malas noticias, Pedri estará de baja mínimo un mes.
Sí, el centrocampista canario se ha roto el bíceps femoral distal de su pierna izquierda, que es una lesión complicada que si se fuerza un poco puede ir a peor.
Uy, escolta, una pena lo de Pedri, porque el chaval estaba en un gran momento de forma. ¡Qué disgusto tengo, tú! Voy a ver si me como unos huevos fritos con chistorra, que las malas noticias me dan hambre.
Ya, ¿y las buenas?
También.
Tenga cuidado, no le pille Pablo González. Vale, todavía, la tengamos. Vale.
Pues le voy a dar una buena noticia, presidente. Según Sport, el Barça trabaja para volver al Camp Nou el 7 de noviembre.
¿De qué año? Es que esto me suena ya del año pasado, del otro, ¿no? Que iba a volver también.
Es verdad que era en noviembre.
Incluso decían, se han adelantado las obras, esto marcha, esto pita.
Están los chavales durmiendo ahí, que luego se lían a galletas.
¿Y este grabófono empieza con un reto?
Sí, tenéis hasta el 28 de noviembre para votarme.
¿Aquí, a ti?
Sí, es que en Televisión Española hay una encuesta que pregunta, ¿quién te gustaría que presentase las campanadas en Radio Televisión Española?
Que nos vote, ¿eh? Pareja.
Espera, pero pasa? Pregunta así, en abierto, ¿eh? Hay no hay abierto. Opciones, así que yo me veo ahí dando las campanadas.
Pero que todo el mundo pone ahí los nombres que quiera.
Sí, Roberto, entonces sí, ¿quieres ser mi Ramón?
Pero por supuesto, venga. Claro, por supuesto.
Si no, se lo tendré que pedir a Edgar, que siempre dice que está acostumbrado a ser el segundo con las historias de amor, ¿no, Edgar? Bueno, a ver, es verdad que puedes escribir tus propuestas, pero que luego la gente vota y apoya o no la candidatura. De momento, hay dos nombres que van por delante, Roberto, pero es que yo creo que podemos conseguirlo.
Sí. De momento está la encuesta de Radio Televisión Española y los nombres así que están funcionando más son Mar Giró y Silvia Inchaurrondo.
¿Onda? ¿No?
Ay, para sorpresa de nadie, Mar Giró y Lenchaurrondo, dos buenos felpudos del sanchismo.
Bueno, ahí os dejo la idea, queridos oyentes, para que nos apuntéis en la web de Televisión Española, que me apunte yo a mí misma es feo, eso es como lo de presentarse de delegada, que es mejor que te elijan los demás. Si no estáis de acuerdo con esto, pues al menos dadle a seguir a la lista de Spotify de Si Amanece Nos Vamos, gracias.
Vale, mientras no tengas que ensayar lo de los cuartos y el carrillón, podrías hacer el grau.
Sí, sí, Roberto, venga, aquí, pero qué bien te quedaría la capa, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Tenemos que hablar de Reconciliación, el libro del emérito, que no se ha publicado todavía, pero no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que ya lo he leído.
Hombre, se están tardando.
El emérito, por cierto, que ya está en España, ¿eh? Que está en Vitoria, en sus revisiones médicas, luego se va a Lisboa, luego a las regatas de San Xenxo. Él está tan contento por el mundo mientras se publican datos sobre sus memorias, como que se fue a Abu Dhabi para estar lejos de la prensa española, pero que se le coló uno.
Para ayudar a mi hijo busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente. La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel. Tuve que intervenir para sacarlo.
Vale.
¿Pero Carlos Herrera o quién fue ese?
Suerte que me debían un par de favores, como se suele decir en las películas, pero no fue fácil.
A Pilar Eire, la historia del periodista retenido, no le parece que tenga mucha gracia.
Piense que el primer periodista que consiguió llegar hasta aquí, lo metieron en la cárcel, un tono un poco jocoso, y luego yo lo saqué de la cárcel, o sea, aquí realmente, gracias a mí, pues está libre. Bueno, o sea, sí. Esto me parece terrible porque, claro, que pensemos que un periodista pueda estar ahí en unas mazmorras de un país lejano simplemente por haberle querido hacer una foto al rey de España, que es cumplir con su trabajo, pues la verdad es que me parece horroroso, o sea, que tampoco es una cosa para vanagloriarse, como si dijéramos.
Mazmorras de lujo, querida Eire, que las mazmorras de Emiratos no son las de Panamá. Yale Emirates se hacen llamar y ofrecen un servicio premium para la comodidad del recluso.
Claro que una vez que conocemos que el periodista premium en cuestión es Alejandro Entrambas Aguas...
¿Entrambi?
Sí, todo tiene otro color. Así de directo fue con él Joaquín Prat.
¿Te chironaron?
Bueno, sí, me detuvieron porque localicé dónde estaba residiendo don Juan Carlos, pero al final fue un malentendido que se resolvió en...
Vaya por Dios, ya podían haberlo dejado ahí una temporada. Qué manía le tengo al Entre Dos Tierras este, ¿eh? Todo el día haciéndole la pelota al emérito, qué vergüenza.
A ver, dice Entrambas Aguas que se resolvió con la ayuda del emérito y de otros dos periodistas, Egea y Cuerpo, pero es que hubo más ayuda.
Bueno, pues el rey, por la información que yo tengo, básicamente se encargó de que me devolvieran el pasaporte, porque yo estuve 2 meses sin pasaporte y con prohibición de salir del país, y gracias a su intervención y al de otras personas se resolvió.
Alejandro, eso fue después de otra gestión intermedia. Mira que yo tengo, no creo que vaya a descubrir nada.
¿Pero hiciste Egea y tú?
Yo no voy a descubrir nada con que tengo mala relación con este ejecutivo, y es verdad que tengo que agradecerle en aquella ocasión que nos pusimos en contacto con Moncloa, y Moncloa sí ayuda a desbloquear eso.
Para que luego diga Feijóo que no tengo respeto internacional, ¿eh? Fue descolgar el teléfono y liberar a Entrambas Aguas.
Qué pobre Alejandro, ¿eh? 2 meses en Abu Dhabi de la mano del emérito, corresponsal de guerra prácticamente, pero al final quedó libre. Quien no se siente nada libre es el propio emérito, jaula de oro creo que le llaman.
Otra de las cosas que dice, yo llevé la libertad a España y nunca he podido disfrutar de ella. ¿Cómo que no ha podido disfrutar de ella? Por favor, si la prensa estaba prohibido hablar de sus aventuras. Ha tenido novias, mujeres, amantes,
de todo.
Iba arriba y abajo, tenía pisos montados en todas partes, viajaba libremente.
Bueno. Sí, la verdad es que es bueno ser rey.
Sí, todo eso es verdad, pero ¿vosotros sabéis dónde os van a enterrar cuando ya no forméis parte de este mundo?
No.
Es que el pobre emérito, que no tiene dónde caerse muerto, literalmente.
Dice que la muerte llegará cuando le toque, pero que él no tiene constancia de que haya nada preparado para su funeral. Bueno. Es más, dice que el Panteón de los Reyes en el Escorial está lleno y que se necesitaría hacer una ampliación porque ahora mismo él no podría ser enterrado ahí y que no le consta que por el momento el gobierno haya dado permiso para esa ampliación. A ver,
Uy, si es que los permisos de obra están complicadísimos, una de papeleo. Además que no hay obreros. ¿Tú sabes lo que tardaron en venir a Moncloa para cambiarme una bañera por un plato de ducha?
A ver, yo no tengo ese problema, ¿eh? A mí que me incineren, queda dicho ya, grabado, no hace falta comprar ninguna tumba. Que de todas formas el emérito, yo creo que se puede comprar un pante, creo que le da.
Nunca tuve que aceptar estos 100 millones de euros que me dio el rey Fahd para ahondar la democracia, para apoyar la democracia española. O sea, teniendo en cuenta que se los dio en el 2008, pues ya hacía 30 años que existía la democracia en España.
Para reforzarla.
Porque tenía que apuntalarla. Y no entiendo cómo estos 100 millones fueron a parar al bolsillo de Corina.
Ah, que le dio la pasta a Corina y ahora no tiene para su entierro. Eso le pasa por campechano.
En la entrevista intenta destacar su valía como rey y tira del tópico que siempre le ha justificado, su campechanía.
Mi carácter me hace ver a las personas desde un punto de vista humano, no solo político. Para mi país era útil ser siempre un canal de comunicación e intercambio.
Bueno, es el adjetivo que siempre me ha definido, campechano. De hecho, va unido a mi nombre. Tú dices, Juan Carlos I,
campechano.
Es como lo de aledaños del
correcto,
estadio.
Correcto, correcto.
Decían que era su canal de comunicación e intercambio. Bueno, con todos menos con Leticia, que es que no fluye ahí nada.
Cuenta que tienen un gran desajuste personal y que Leticia, en cierta manera, es el culpable que no haya conexión, en la, cohesión, perdona, en la familia. Entonces, bueno, yo creo que aquí queda claro que él odia a su nuera, ¿no? Bueno, como hemos estado diciendo todos estos años.
Bueno, sí, don Juan Carlos es el vicepresidente del club Odio a Leticia. Por supuesto, yo soy el presidente.
A ver, a mí me ha encantado lo de que tiene un gran desajuste personal con Leticia, ¿vale? Lo voy a usar ahora. Hombre, para todo el mundo que me cae mal.
No, mira, tú y yo tenemos un, claro, un pequeño desajuste,
sí,
personal.
Sí, no es que no te trague, es que tengo con tal persona gran desajuste personal. Bueno, también se desajustó un poco Juan Carlos con esta frase.
La monarquía constitucional ya está en peligro, cosa que me parece muy grave que diga esto, que la monarquía constitucional está en peligro en España, me parece una cosa gravísima.
Pues anda que a mí, que no sé hacer otra cosa, siempre he trabajado de lo mismo. A ver dónde me iban a contratar ya mis años.
Aunque para desajustada y un poco en la línea del emérito, Marilo Montero.
Estamos camino de la dictadura. Su comportamiento es absolutamente de un dictador. En absoluto le interesa hacer cualquier gestión política, económica, social. Le da igual, todo es palabrería. Lo único que le queda ya para ser como Kim Jong-un o Putin es desaparecer unos meses, que se meta en Moncloa a ver series de Netflix con su mujer, porque no le echaremos de menos. Y el 27, que le llamen al timbre del plan Moncloa y le digan, oye, que ya han sido las elecciones, que tienes que desalojar porque es que no has ganado.
Ah, pero que no hablaba ya del mérito.
No, hablaba de Pedro Sánchez.
No, no, pero qué gran señora Mariló, lo tiene todo, guapa, lista y de derechas.
Es que ha comparado a Pedro Sánchez con Kim Jong-un.
Sí. Exagerando un poco, es una figura dentro de lo que podría ser una viñeta en un periódico, de verdad que yo no lo veo exagerado. Ah, es que está demonizando y destruyendo totalmente la democracia. Y eso se llama, pues mira, es un dictador.
Bueno, vale, oye, vamos a dejar reposar un poquito también lo del emérito.
Sí,
bueno,
pero solo un poquito, que me ha faltado contar una cosita que dejo para el final. ¿Este hype tú crees que le gustará a Koldo García? Es que creo que nos está escuchando porque ya está despierto.
¿A qué hora te has levantado esta mañana?
Como siempre, a las 5:30, depende.
Depende, por ahí.
Yo bueno, también me levanto sobre esa hora para correr un rato mientras les escucho a ustedes, ¿eh? Oye. Perdón por interrumpir, doña Morelos.
No, no pasa nada. Supimos ayer que Koldo está en modo agricultor. Quizás por eso maneja estos horarios, porque la verdad es que el hombre tiene faena, ¿eh?
Se pasa los días, las horas, las mañanas, las tardes, o bien recogiendo fruta, o en el caso de hoy, tocaba desbrozar hierba, barear olivos y recoger aceitunas.
Y seguimos sin saber a cuánto vende el kilo de kiwis, que en la frutería van carísimos, sobre todo los amarillos.
Bueno, el que hablaba es un reportero del programa de Ana Rosa, al que mandaron para allá y bueno, pues hicieron la gracieta esperada.
Koldo se ha llevado a Jorge Luque al huerto.
Venga, el huerto. El huerto, por cierto, no es robado ni nada, ¿eh? Es propio.
¿Esta finca es tuya?
Sí, señor.
Actualmente tienes muchas casas, coches, terrenos.
¿Y esta finca? No. He tenido que quitar una moto, he tenido que quitar un coche. Esta presión lo tengo que quitar. Un poco, pues invalidar cualquier proyecto que tenía. Volver a vivir va a ser difícil.
Bueno, creo que tuvo que quitar cosas como la moto, pero porque no en todos lados se puede pagar con billetes de 500.
Yo aceptaba los billetes grandes de 500 porque no los quería nadie. Porque nadie quería los billetes de 500 en el Partido Socialista.
Yo he aceptado el dinero que me han dado para efectuar los gastos que yo realizaba trabajando. Yo, los billetes grandes y demás, es verdad que nadie los quería, entonces yo lo intentaba gestionar.
Claro, cierto es que dice que tiene todos los comprobantes de gastar esos billetes grandes, que los va a entregar a su señoría, pero mientras, pues cuida el campo y hace deporte.
Estás más delgado, bastante más delgado, ¿no?
Si tú entrenas durante hora y media todos los días, te dedicas hasta
el ruidito
seis
es del
horas
tractor.
En el campo.
¿Tú te pasas aquí el día? O sea, no, ¿no puedes ir a la calle?
No, no, eso es imposible.
Pues nada, famosos del mundo, dejad de gastar el dinero y en clínicas de adelgazamiento. Ya sabéis dónde hay que ir, a Can Koldo.
Y otro que adelgazó mucho fue Ábalos, que hasta ahora no se sabe que cuide ningunos olivos, ni siquiera los del emérito, pero tampoco engordará si espera que Koldo lo invite a comer.
¿Invitas a Ábalos a comer? ¿Os veis mucho últimamente?
No le invito.
¿Nos veis?
No, ahora mismo no.
Claro, claro.
Yo prefiero comer solo, sin nadie.
Ayer hubo sesión de control en el Congreso, pero ayer era el día del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, así que el foco estaba en otro lado, como bien le respondió Sánchez a Feijóo.
¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?
Evidentemente el gobierno tiene que rendir cuentas.
siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Lo que sea, señoría, pero no se va a librar de declarar en el Senado.
Es verdad que el día es hoy, que veremos y que escucharemos atentos qué dice Sánchez en el Senado. Feijóo cree que va a mentir.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe, porque si dice la verdad, acabará con usted. También miente cuando dice que gobierna, cuando dice que tiene mayoría, cuando dice que es el gobierno más estable. ¿Sabe una cosa? Si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad, estaría convocando elecciones.
El señor Sánchez miente más que el GPS en el campo, miente más que el que dijo solo la puntita y miente más que las apps del tiempo.
Yo creo que Feijóo dice lo de convocar elecciones porque lo de la moción de censura no lo ve claro. Bueno, no lo ve claro el jefe, Aznar, que dijo ayer en una entrevista en El Mundo que no se dan las circunstancias para presentarla. Y bueno, también dice Aznar que el PP rechaza un pacto con el actual Junts. Menos mal que dice con el actual.
Con,
¿no?,
el actual, sí, el actual. Sí, porque Junts, el anterior Junts era...
Era convergencia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí.
Vale, izquierda.
Bueno, Pujol, enano, habla castellano. Vale, lo último del emérito, entonces,
sí,
¿qué?
Bueno, a ver, no tenemos sus anales médicos en Vitoria, que es donde creo que está a esta hora, pero tenemos la razón por la que viene tanto a España, y es que en el libro cuenta que siente mucha morriña y que por
claro,
eso...
Tal es su morriña que el monarca ordenó que le llevaran unos olivos españoles bajo los que dice sentirse más cerca de casa.
La sensación de estar con un trocito de España anclado en mí.
Su compañía allí, confiesa, es un loro cuya cresta tiene los colores de la bandera de España.
¡Anda!
Me siento debajo del olivo y el loro ni me molesta ni nada.
No, hombre, claro que no le molesta, porque su compañero dice en esta entrevista en Le Figaro que es un loro mudo.
Presuntamente.
Sí, eso es lo que se ha escrito en la entrevista, pero ¿quién sabe lo que le pasa al loro?
Quisiera hacer una reclamación. Lo siento, cerramos para comer. Quiero presentar una reclamación relacionada con este loro que compré hace menos de media hora en esta tienda.
Oh, sí, es un noruego azul.
¿Qué le pasa? Le diré lo que le pasa, amigo. Está muerto, eso le pasa.
Anda.
No, que va, está descansando en paz.
Está descansando.
Que no, coño, que el loro está perfecto, salvo que es mudo.
Que no, bueno, a ver, en OK Diario dicen que este loro es un animal que le recuerda al emérito, le dice de dónde viene y hacia dónde quiere
entonces
ir.
Entonces, le dice, habla, es mudo, ¿en qué quedamos? ¿Estamos seguros entonces de que el loro no habla o qué pasa?
¡Ay! ¡Qué bien se está aquí debajo del olivo! ¿Eh, Lorimeyes?
¡Bah! ¡Ya te digo, Juancar! ¡Esto es vida! ¡Oh!
¿Tú puedes creer que la gente que me ha entrevistado se ha tragado que eres mudo?
¿Mudo yo? ¡Pero si no callo ni debajo del agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
La gente, que es muy ingenua. También les he colado que Sofía es íntegra y excepcional. Vamos, una joya.
¡Claro! Por eso se te iban los ojos detrás de la primera rubia que se cruzaba en tu camino.
Como pa' no, tú pones juntas a Corina y a Sofía y lo único que tienen en común son las vocales de su nombre. Y no solo se han tragado eso, también que me arrepiento de haber trincado los 100 millones de Arabia, que fue un regalo que no supe rechazar.
¡Os ha jodido, cabronazo! Es como si a mí me ponen delante unos trozos de papaya y mango en lugar de la mierda de alpiste que me das siempre.
Desde luego, qué desagradecido. Cría loros que te sacarán los ojos.
¡Cuervos!
¿Dónde?
Es cría cuervos que te sacarán los ojos.
Cuervos, loros... Al final todos sois pájaros.
¿No me irás a comparar un cuervucho negro con un loro gris con cresta amarilla y roja como la bandera de España?
Pues últimamente yo solo te veo el amarillo en la cresta, ¿eh? Parece la niña mala, digo, la ninja mal. Coño, me llaman del Corriere de la Sera. Voy a ver si se tragan que me arrepiento de haberme encamado con Bárbara Rey y de matar elefantes en Botsuana.
¡Se ve que ya!
Si amanece, nos vamos.
móvil de Clint Eastwood y suena como un pitititití.
¿Cómo?
Que yuyu, venga, va.
Y el rey tiene la misma sintonía.
Anda,
se ve que ya...
Y es la banda sonora de El Bueno, El Bruto y El Feo.
Bueno, casi, casi. Hasta hacer. Are we human? Or are we dancer?
My sign is vital. My hands are cold.
No fuméis más.
¿Qué ha dicho? Las neuronas están fritas.
Un aplauso para este hombre. You gotta let me know.
Casillas se divierte con su amiga Ana Belén.
No para.
La imagen muestra a ambos muy divertidos y cómplices.
Estás buenísima.
Lo que parece una nueva pillada con otra amiga.
Joder.
Iker ha querido aclarar con algo de humor, pero también molesto.
Es que a mí realmente me saca de mis casillas.
En Investigando el Cuento...
Cosa tan absurda como lo de que en España las bodas las pagan los invitados.
¿Es verdad todo lo que nos han contado?
Y se tienen que sacar hasta el viaje de novio.
Todos sabemos cómo acaba la historia.
Todo, todo. La mayor estafa piramidal que hay en este país.
¿Puede haber una versión diferente?
Pero es que como se ha hecho siempre
así. Se hace siempre así, claro.
¿Llegaron Cenicienta y el Príncipe a ser felices y comer perdices? Are
we human? Si amanece... Nos vamos.
Koldo se ha llevado a Jorge Luque al huerto.
Así es.
Aquí con mi primo Luque, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico.
Con Roberto Sánchez.
Se pasan los días, las horas, las mañanas, las tardes, recogiendo fruta.
Qué bacanería este tal en el campo, disfrutando y coreando, con un corito sano, tú sabes. Mira la mata full de mango.
Cadena Ser.